Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara
en Autlán. Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta El Recreo. Un momento para asombrarte, conocer y divertirte. Acompáñanos.
Houston, tenemos un problema. No puedes interrumpirme en estos momentos. Estoy a punto de llegar a la luna.
Houston, tenemos un programa que grabar.
Oh, recibido. Voy de regreso a la base. En unos momentos llego. Cambio.
Start. 2, 1. Boost ignition and liftoff of the Space Shuttle Discovery.
Hola amigos Radio Escuchas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy pueden ver que estamos aquí en un nuevo programa.
¿Cómo están amigos Radio Escuchas? ¿Cómo ha ido su semana?
A mí me ha ido bien.
Esperamos que igual que a Diego les haya ido bien a todos ustedes. Ya extrañábamos hacer un programa más para ustedes con un tema nuevo e interesante, ¿verdad Diego?
Y...
el día de hoy les tenemos un programa, pues creo que ya les dimos una pista al inicio. Esperamos que les guste tanto como a nosotros, porque es un programa, wow, muy interesante. Diego, ¿quieres contar cómo se te ocurrió la idea de este programa?
Pues lo que pasó fue que mi maestro me dejó de tarea hacer una revista. Una revista de divulgación científica. Y pues entonces se me ocurrió la idea de hacer el programa sobre
este tema que ahorita se los vamos a presentar. Así que Diego, ¿quieres presentarlo?
Sí, gracias. Andrea, tambores, por favor. El primer hombre que pisó la luna.
Así es amigos, así que esperamos que el programa de hoy les guste tanto como a nosotros. Antes de empezar con la información, nos presentaremos. Yo soy Naomi Sinaí Medina Moreno.
Y yo soy Diego Manuel Medina Moreno. Nos quedamos contigo. Y bueno amigos Radio Escuchas, quiero contarles cómo fue que empezó todo, cómo empezó el primer viaje a la luna. Y es que el 12 de abril de 1961, un nuevo colon entró en los anales de la historia. El cosmonauta ruso Yuri Gagarin fue el protagonista del primer viaje del hombre al espacio. En la cápsula espacial Vostok 1, su viaje duró 108 minutos, igual a 1 hora 48. Y él recorrió 40.900 kilómetros en una órbita alrededor de la Tierra. Se convirtió en el ganador de la primera vuelta de la gran carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos.
La publicación US News y World Report dijo: "Lo cierto es que América se propulsó al espacio por la imperiosa necesidad que se de superar a los rusos". El presidente John F. Kennedy tuvo que intentar eliminar la diferencia que existía entre los logros espaciales soviéticos y los estadounidenses. John Loxton, director del Center for Intentional Science and Technology Policy, escribió lo siguiente en el libro Blueprint for Space, que es Proyecto para el Espacio. Soren Sor, el asesor particular de Kennedy, dice que en la actitud de Kennedy influyó el extraordinario prestigio mundial conseguido por los soviéticos como consecuencia del viaje espacial de Gagarin. Al mismo tiempo que nosotros habíamos perdido prestigio por el ataque a la Bahía de Cochinos. A este hecho demostró que el prestigio era un factor de gran importancia en los asuntos del mundo, y no solo una cuestión de relaciones públicas.
El presidente Kennedy decidió que Estados Unidos tenía que hacer algo espectacular a cualquier precio para superar a los soviéticos. Preguntó: ¿tenemos alguna posibilidad de ganar a los soviéticos colocando un laboratorio en el espacio o mediante un viaje alrededor de la luna, un cohete que aterrice a la luna o uno que lleve a un hombre a la luna y lo traiga de regreso? ¿Existe algún otro programa espacial que prometa resultados espectaculares y en el que podamos ganar? Por fin los científicos estadounidenses tenían un aliado político que respaldaría sus ambiciones, pero el éxito iba a hacerse esperar.
Los rusos consiguieron otro gran éxito en 1963, cuando Valentina Vladimirovna se convirtió en la primera mujer que viajaba al espacio y daba no una, sino 48 vueltas alrededor de la Tierra. La NASA se encaraba al desafío de alcanzar a la Unión Soviética en la carrera por lograr prestigio internacional en el campo espacial. ¿Pero qué consiguieron finalmente?
Bueno, pero sabrán lo que les sucedió, pero eso tendrá que ser en el próximo corte. Así que vamos a un pequeño corte y volvemos con más.
¿Sabes quién tripuló el primer viaje espacial? El 4 de octubre de 1957, los soviéticos consiguieron poner en órbita el primer satélite artificial de la historia. Pero las presiones de la carrera espacial indicaban que había que llevar a una persona al espacio. Sin embargo, los sistemas de soporte vital de las naves estaban lejos de ser fiables y a pesar de los equipos de entrenamiento, se sabía muy poco sobre los efectos reales que podría tener la puesta en órbita y posterior regreso para el cuerpo humano. La elección recayó en una perra mestiza en la que se fijaron por su carácter dócil y por ser la que mejor respondía al ser confinada en espacios cerrados. Laika tenía solo 2 años y antes de ser recogida para el programa espacial era una perrita callejera. El objetivo de la misión era recoger datos sobre las constantes vitales de Laika para observar la reacción de un organismo vivo en una misión espacial. El satélite constaba de un cohete y la cápsula en la que iba la perra, aislada térmicamente del exterior y protegida por paneles contra la radiación. Durante las 3 primeras órbitas, cada una de las cuales duraba unos 100 minutos, el funcionamiento del satélite fue normal, pero en la 4ta, la temperatura empezó a aumentar rápidamente a causa de un fallo en el sistema de control térmico. Laika murió poco después a causa de un paro cardíaco provocado por la hipotermia, aunque la versión difundida por las autoridades soviéticas sostenía que la nave llevaba equipo para eutanasiarla cuando el oxígeno empezara a agotarse. Los registros que había enviado proporcionaron los primeros datos sobre la respuesta de los organismos vivos en órbita, que resultaron ser más positivos de lo que se esperaba. Aunque el sacrificio de Laika fue objeto de críticas, en aquel momento la atención estaba centrada en la carrera espacial y el objetivo de la misión, comprobar que un ser vivo podría sobrevivir a la puesta en órbita. La comunidad científica en general no mostró demasiada preocupación por su muerte, considerándola como un sacrificio necesario para el progreso de la carrera espacial.
Estás en el recreo. Quédate con nosotros.
Hey, Lamba. Coffee and coffee.
El recreo es para convivir, jugar y aprender.
Una hembra gitana, conjuro a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé.
Vuelto del pequeño corte y como les prometimos les contaremos qué es lo que consiguieron al final. El Apolo y la Luna.
Desde 1959 los científicos de la NASA habían estado estudiando la posibilidad de realizar un alunizaje. Solicitaron permiso para construir una nave espacial que se llamaría Apolo. Sin embargo, el presidente Eisenhower rehusó aprobar dicha solicitud. ¿A qué se debía esa actitud negativa? Según el costo, que era entre 34 mil millones y 46 mil millones de dólares, no iba a revertir en la ampliación de conocimiento científico lo suficiente como para justificar la inversión. Eisenhower dijo a la NASA que no aprobaría ningún proyecto que tuviera el objetivo de aterrizar en la Luna. La única esperanza que les quedaba a los científicos era el nuevo presidente, John F. Kennedy. Él puso ante los científicos estadounidenses la meta de enviar un hombre a la Luna antes de que terminara aquella década. Y antes que los rusos. Wendell Marley, ingeniero electricista que trabajó en el sistema de dirección y navegación del Apolo, dijo: "Había un verdadero sentimiento de rivalidad contra la URSS y para muchos de los ingenieros con los que yo trabajaba, ese sentimiento también les servía de incentivo. Nos enorgullecía cumplir con nuestro deber en el proyecto de enviar un hombre a la Luna antes que Rusia. Muchos de nosotros hasta trabajamos horas extraordinarias sin cobrarlas para poder terminar en el plazo previsto. El resultado de todo aquel esfuerzo ya es historia, ¿verdad? Seguramente ustedes ya lo saben. Y es que en julio de 1969, Neil Armstrong y Edwin Buzz Aldrin dejaron las primeras huellas humanas en el suelo lunar. Pero este espectacular logro científico tuvo un precio. Y es que el 27 de enero de 1967, tres astronautas perdieron la vida al incendiarse la cápsula de mando en que trabajaban durante un ejercicio preparatorio. Menos de tres meses después, el cosmonauta ruso Vladimir Komarov murió cuando trataba de regresar a la Tierra tras describir 18 órbitas alrededor de nuestro planeta. Pero durante siglos ha solido ser el precio que hombres y mujeres han pagado por sus exploraciones. Han perdido la vida en plena búsqueda de conocimiento y gloria. Pero ahora hablemos más de cómo fue que el 16 de julio de 1969, Neil Alden Armstrong, comandante de a bordo de la misión Apolo 11, se convertía en el primer ser humano en poner un pie sobre nuestro satélite.
Un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad.
El titánico esfuerzo de todo un país, tanto económico como humano, permitió al astronauta pronunciar sus famosas palabras a la vez que cumplía un sueño tan antiguo como el hombre.
Tres astronautas llamados Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin Buzz Aldrin, quienes tenían un maravilloso sueño: llegar a la Luna. Así es como un día estos intrépidos astronautas decidieron cumplir esta misión, abordando la nave llamada Apolo 11, la cual se encontraba en el cohete Saturno 5.
El cohete despegó desde Cabo Kennedy, Florida. Les esperaba un largo viaje. Sin embargo, los tres astronautas lo disfrutaron sin ningún problema, ilusionados por llegar pronto a la órbita lunar. Tras recorrer 380 mil kilómetros de distancia, Aldrin y Armstrong y Collins llegaron a su destino el 20 de julio del año 1969.
Pero ahora la pregunta de siempre: si fueron tres astronautas, ¿cuál fue el primero que pisó la Luna de esos tres? Explíquenme. Bueno, yo se lo voy a explicar. Y eso será en el siguiente corte. Digo, en el siguiente bloque. Así que vamos a un pequeño corte y volvemos con más.
Thank you. ¡Ariop!
No te vayas, acompáñanos en el recreo. Estás en el recreo. Quédate con nosotros.
El amba. Crawfish et fish.
Hemos vuelto al pequeño corte. Ahora sí. Y el primer hombre en pisar la luna fue... Andrea. Tambores, por favor. Neil Armstrong.
Fue quien descendió por una escalerilla con su traje espacial y observó, admirando la belleza que tenía delante de sus ojos. Sus primeras palabras fueron: estoy al pie de la escalerilla. La superficie parece ser de grano muy fino cuando se le ve de cerca. Ahora salgo de la plataforma. Y en ese momento fue cuando la historia cambió su rumbo. El hombre había pisado por primera vez la luna.
Lo primero que yo haría sería, al pisar la luna, saltar lo más alto posible.
¿Ustedes qué harían, amigos, si estuvieran cerca de... o en un lugar donde hubiera gravedad? O que estuvieran en la luna, ¿ustedes qué harían?
No, a mí como que donde hubiera gravedad, en el espacio no hay gravedad.
¿En la luna?
En la luna tampoco.
¿Cómo sabes? ¿Has ido?
¿Eh?
¿Has ido? Ahí
no,
está.
No, pero...
No lo sabes. No juzgues mis pensamientos científicos.
Uy, sí.
Si yo digo que hay gravedad es porque hay gravedad.
Uy, sí,
y ya,
la
ni modo.
No hay gravedad, Naomi.
¿Tú qué sabes? Nunca has ido.
Pregúntale.
Nunca has ido. Nunca has ido, no lo sabrás. Así
mira,
que
búscame,
no,
búscame.
No hay. No has ido. No has ido a la luna. No has ido a la luna. Tú no sabes. No has ido. ¿Has ido a la luna?
No,
ahí está. No.
Tú tampoco has ido a la luna.
Por eso yo no estoy diciendo.
Busca en Google. Busca en Google.
Google ha ido.
No.
Ahí está.
Pero Google.
No, no, no. Si yo. Si yo quiero que haya gravedad, hay gravedad. Y ya déjame.
No, tienes que pedirle a Dios.
Es bien medio. Medio juzgón, ¿verdad? Bien peleonero el chamaco.
Chamaca tú.
Ah, mi pie.
Tú eres bien peleonera.
No es cierto.
Sí, tú eres peleonera.
Vean, yo dije que había que
no
había
gravedad.
Había gravedad.
Ay, no hay gravedad. Ay, en la luna.
Exclamó él muy experto.
En la luna no hay gravedad.
Si yo quiero que haya gravedad en mi imaginación, hay gravedad. Y tú no lo puedes controlar.
Sí puedo. Te lavo el cerebro.
Sí, bueno, continuamos. Millones de personas alrededor del mundo tuvieron la oportunidad de observar aquel gran acontecimiento en sus televisores, para después escuchar una frase que quedaría grabada en los libros de la historia.
Este es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad,
dijo Neil Armstrong al encontrarse pisando el suelo lunar.
Mientras que el astronauta Michael Collins permaneció pilotando la unidad de control Columbia, el astronauta Aldrin se reunió más tarde con Armstrong exclamando: ¡qué magnífica desolación! La nave había aterrizado en el área llamada el Mar de Tranquilidad. Una gran superficie de fina arena y roca. Poco después, los dos astronautas clavaron en el suelo una bandera de Estados Unidos y hablaron por radio con el presidente Richard Nixon en la Casa Blanca.
Los dos astronautas estuvieron caminando durante más de 2 horas por la luna. Recogieron muestras de suelo, tomaron fotografías y colocaron un aparato para medir el viento solar. Mientras los astronautas realizaban su misión en la superficie, el astronauta Michael Collins mantuvo a salvo y en la órbita el Columbia, para después regresar a casa.
Finalmente, Los tres astronautas aventureros regresaron a la Tierra el 24 de julio de 1969. El cohete aterrizó en el Océano Pacífico cerca de Hawái, donde ya los esperaban integrantes de la NASA para recogerlos. Detrás de esta importante misión se necesitaron 10 años de preparación. Y no solo eso, también trabajaron con mucho esfuerzo e ilusión. ¡Más de 350 mil personas! Todo un gran equipo para lograr un gran acontecimiento.
Imagínense, amigos.
Sí.
Y pues, las metas del programa Apolo fueron más allá de hacer aterrizar a varios hombres en la Luna y devolverlos sanos y a salvo a la Tierra. La NASA puso en marcha el que bautizó como el programa Apolo, que dio lugar a 11 misiones espaciales y que llevó a varios astronautas estadounidenses a posar sus pies en la Luna.
En total, 12 hombres han pisado la Luna en la historia de la humanidad. El último de ellos, en 1962, realizando una gran cantidad de estudios científicos de un valor incalculable. Desde 1972, sí. Es cierto que ningún hombre ha vuelto a tocar la superficie.
La verdad es que nunca sabremos si en un contexto histórico diferente, por simple inquietud científica, hubiéramos llegado a la Luna en el 69. Todo parece indicar que pues no, ¿verdad? Como hemos dicho, el incentivo para que los americanos decidieran enviar una misión tripulada a nuestro satélite fue la tensión generada por la situación política. Sin esta rivalidad con la URSS, habría sido muy difícil imaginar que el gobierno americano movilizara a las cerca de 400 mil personas que participaron en el programa Apolo y que le dedicara durante los 14 años que duró este, el equivalente hoy a unos 106 mil millones de euros.
Y ahora les daremos los últimos datos en el siguiente bloque. Así que vamos a un pequeño corte y volvemos con más.
Un 20 de julio de 1969, Neil Armstrong se convirtió en el primer ser humano en pisar la Luna. El proyecto se denominó Misión Apolo 11 y lo emprendió con los astronautas Edwin Aldrin y Michael Collins. Apolo 11 fue una misión espacial tripulada de Estados Unidos cuyo objetivo fue lograr que un ser humano caminara en la superficie de la Luna. La misión se envió al espacio el 16 de julio de 1969. Llegó a la superficie de la Luna el 20 de julio de ese mismo año y al día siguiente logró que los astronautas Armstrong y Aldrin caminaran sobre la superficie lunar. El Apolo 11 fue impulsado por un cohete Saturno V desde la plataforma LC-39A y lanzado del complejo de Cabo de Kennedy en Florida, Estados Unidos. Oficialmente se conoció a la misión como AS-506. Esta misión está considerada como uno de los momentos más significativos de la historia de la humanidad y la tecnología. El comandante Armstrong fue el primer ser humano que pisó la superficie del satélite terrestre el 20 de julio de 1969. Este hito histórico se retransmitió a todo el planeta desde las instalaciones del Observatorio Parkes en Australia. Inicialmente, el paseo lunar iba a ser retransmitido a partir de la señal que llegase a la estación de seguimiento de Goldstone, en California, perteneciente a la red del espacio profundo. Pero ante la mala recepción de la señal, se optó por utilizar la señal de la estación Honensuku, cercana a la Canberra, Australia. Esta retransmitió los primeros minutos del paseo lunar, tras los cuales la señal del Observatorio Parkes fue utilizada de nuevo durante el resto del paseo lunar. El 24 de julio, los tres astronautas lograron un perfecto amerizaje en aguas del Océano Pacífico, poniendo fin a la misión.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.
10.
Ground control
9,
to Major Tom.
8, 7, 6.
Thank you. Gracias.
Quédate con nosotros en el recreo. Estás en el recreo. Quédate con nosotros.
El amba, crawfish and toothfish.
Hemos vuelto al pequeño corte. Continuemos. Y así que la NASA sufrió un importante recorte presupuestario por distintas razones, entre ellas la pérdida del interés político por la Luna y el accidente sufrido por la misión Apolo 13, que ya sabemos que terminó incendiándose.
Y es que además, quizá la razón más poderosa por la que no hemos vuelto a la Luna sea la más simple de todas. Y es que realmente no ha habido necesidad de volver. Las misiones del programa Apolo fueron tan prolíficas que al margen de los innumerables experimentos que se realizaron en la Luna, se recogieron tantas muestras de material lunar que aún a día de hoy muchas de ellas permanecen sin estudiar por los científicos. A todo esto, hay que sumar que en los años venideros los intereses de la NASA se centrarían en objetivos como el Skylab, el laboratorio en órbita terrestre, o el envío de sondas y satélites a otros muchos rincones del sistema solar. Y quizá la pregunta que hacerse sea: ¿por qué volver a la Luna cuando hay tanto aún por explorar? A la luz de los avances científicos realizados durante los últimos años, no hay nada que reprocharle a la agencia. Hoy exploramos Marte con robots, descubrimos nuevos sistemas solares casi a diario y detectamos fenómenos como las ondas gravitacionales que hasta hace muy poco solo formaban parte de la teoría.
Yo creo que la nave Apolo 13 se incendió, yo creo que por la fricción.
Diego sigue en ese tema, ¿verdad?
No, es que yo creo que sí fue por eso, por la fricción.
Puede ser, es una posibilidad. Yo no la sé, la verdad.
Como hemos visto, son varias las razones por las que el ser humano ya no ha ido a la Luna desde 1972. Pero que no hayan vuelto no significa que no vayan a volver. El horizonte de la próxima misión tripulada a nuestro satélite lo marca en el año 2024. Ya faltan en noviembre, diciembre. Nomás faltan 2 meses.
Diego lo cuenta con los dedos todavía.
En el que la misión Artemis de la NASA pretende volver a poner un hombre a la Luna. Y puede, además, que en esta ocasión, quien imitando a Neil Armstrong en 1969 sea una... ¿qué? Sea una mujer la que dé un nuevo paso sobre la superficie lunar. Y aparte de viajar a la Luna, ¿qué otro progreso se ha hecho en el espacio? La NASA ha enviado muchos satélites al espacio que han contribuido en la gran manera a un mayor conocimiento del universo.
Pero parece ser que el incentivo de la exploración espacial continuará siendo una pregunta intrigante que ha despertado la curiosidad del hombre durante siglos. ¿Existe vida inteligente en alguna otra parte del vasto universo? Las preguntas lógicas que ahora surgen son: ¿cuáles han sido algunos de los beneficios que la exploración del espacio ha producido para la humanidad? ¿Y qué nos traerá en el futuro? Esas creo que son verdaderas preguntas.
Sí.
Bueno, amigos, este programa de hoy, la verdad es que para mí ha sido muy interesante, ¿verdad, Diego?
Sí, yo creo que después de ver este programa me van a dar ganas de...
¿Pisar la luna?
Sí, de irme a Estados Unidos, o sea, para ir a la NASA y volar en mi nave favorita, la cual no sé cómo se llama. De hecho, tengo un juguete de esa. Bueno, un borrador. Bueno, dos borradores.
Estaría padre ir a la luna, ¿verdad, Diego?
Ey.
Bueno, amigos, esperamos que este programa de hoy les haya gustado tanto como a nosotros. Y pues vemos si el de la mujer que va a ir a la luna, si él puede ir, ¿verdad? Esperemos que sí.
Sí, pero todo tiene un pero. Y el pero de hoy es que no sabemos si, pues, algún día yo pueda ir a la NASA a volar.
Todo es posible, Diego, no dejes de soñar. Así como yo sé que hay gravedad en el espacio y en la luna.
Ay, no.
Yo nunca voy a dejar de pensar así hasta que vaya y lo compruebe. Y la queso fresco.
No, así no es.
Y la queso fresco.
Y los quesos frescos.
Y la queso asadero.
Y
bueno, amigos, radioescuchas, ya antes de que Diego siga sacando más diferentes quesos, vamos a agradecer a quienes nos hicieron posible estar aquí una vez más. En subdirección regional, Elia Macías. Producción general, Andrea Díaz.
Y a Silvestre Díaz, productor general de Radio UDG. Pero antes de irnos, quiero mandarles saludos a mi maestro de tercer grado, Salvador Godínez.
Bueno, amigos, esperamos que este programa haya sido de su total agrado y nos escuchamos la próxima semana con un tema nuevo e interesante. Adiós.
Y bye.
Somewhere out there, somewhere far away. I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. You're all I have. At night when the stars light up by myself, talking to the moon, trying to get to you, in hopes you're on the other side, talking to me too. Talk of the town, they say I've gone mad. Yeah, I've gone mad. But they don't know what I know. Cause when the sun goes down, someone's talking back. Yeah, they're talking back. Oh, at night when the stars light up I sit by myself, talking to the moon, trying to get to you, in hopes you're on the other side, talking to me too. Every night I'm talking to the moon. know you're somewhere out there, somewhere far away.
Ya se acabó.
Ya se acabó el recreo.
Ya se acabó.
El recreo. Te esperamos para el siguiente recreo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Auclán.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Auclán.